Sí, me sorprende gratamente, porque te digo que tengo la agenda explotada hasta el viernes que viene, desde notas desde Miami, desde Londres, desde Chile, de diferentes lugares del mundo y en astrotólogos de España. Y me trasciende porque me supera, uno no estaba esperando esto y la verdad que no quiero quedar mal con nadie porque ustedes, los medios, son un papel fundamental para todo esto. Y lo que más me importa, más allá de la trascendencia, es que uno puede dejar un mensajito final, que si todavía hay algún primo, sobrino, hermano, vecino de algún caído que aún hoy están sin identificar, que por favor se comuniquen con la Fundación No Me Olvides o con ustedes, que sabrán cómo hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque todavía faltan 7 compañeros a identificar. Y ese sería el mejor premio Nobel que podemos ganar.
Julio Haro tuvo, en aquel viaje de 2008 al que hacemos referencia, la iniciativa de ponerle nombre a los soldados argentinos que habían quedado allí en las Islas Malvinas y que no estaban identificados. ¿Por dónde comenzaste este proceso de construcción para devolver la identidad a aquellos soldados?
Fue a través de un viaje personal en 2008, que la verdad que me impactó mucho ese cementerio, no lo entendía, y esa placa negra de granito me conmovió mucho. Así que en ese mismo año, en el 2008, armamos un proyecto de identidad compartida, de colocar una mamá inglesa y una mamá argentina, ambos con sus hijos muertos, y preguntarle quién ganó la guerra. Para ambas, perdieron la guerra, porque perdieron su ser más querido, un hijo. Así que fuimos invitados a Londres por ese proceso. Gracias a Dios, no hablo inglés, y gracias a Dios, Jeffrey habla español, si no tampoco nos hubiéramos encontrado, porque en toda esta que íbamos hablando nadie nos decía nada, pero habíamos diferentes reuniones, charlas, y nos habían puesto un traductor, o 2 o 3 traductores, entonces uno de ellos era Jeffrey Cardoso, y daba la casualidad que cada vez que él traducía, yo contaba lo que no entendía del cementerio de Darwin y esas placas, ¿no? Porque si en algún momento te querías sentir Superman, Batman o Robin, un superhéroe, los ingleses te hacían sentir eso. Era, brindaban siempre por el honor y el valor del soldado argentino. Y un día, el último día, antes de un sábado, en un pub, antes de tomar un taxi para irnos, Jeffrey nos cuenta quién era, qué es lo que había hecho, y que tenía algo muy importante para nosotros. Así que nos dio sobre, cuando lo abrimos en el taxi, era muy grande, con muchas cosas en inglés que no la entendíamos, con fotos, con coordenadas, que una vez que lo pudimos transcribir, la verdad no llenó de emoción, de bronca y de mucho más odio, pero por las circunstancias, ¿no? Porque una vez finalizada la guerra, en ese informe, dice que habían llamado al gobierno argentino y pidiéndole que fuera un grupo ya finalizado, pero al mes, 2 meses, 3 meses, para que fuera 1 a reconocer a sus muertos, 2 a reconocer a sus muertos, y no fue nadie. Hoy no hubiéramos existido esa placa si no hubiera sido que uno hubiera ido y le hubiera tomado hasta las huellas dactilares a cada uno de los cuerpos para saber quién es. Porque nosotros, en mi caso, yo no tenía la chapita identificatoria. Y al no tenerla hubiera sido uno de ellos. Y mi vieja, como dijo, no hubiera dejado ni un minuto de buscarme. Así que ahí es donde arranca toda esta historia, toda esta... empezar a descubrir, como decimos nosotros, ese informe, donde descubrimos que en la parcela A, fila 2, tumba 15... hay una persona con unos números, que esos números los googleamos y era un número de documento y que pertenecía a un soldado de corriente que ha llamado Gabino Ruiz Díaz, que murió el 28 de mayo, cuya madre con ese documento cobró una pensión todos los días 27 de cada mes en San Roque. Así que nos fuimos para allá, nos fuimos a San Roque, la mamá vive en Pando, la fuimos a buscar a Pando y hablamos con ella. Hoy tenemos una mitad, nada, soy el hijo del alma y mi madre es el corazón. Y dijo que sí, que ella no tenía ningún problema en dar su muestra de sangre para saber en cuál de esas tumbas estaba su hijo y que quedara ahí porque para ella no está usurpando nada, está en su tierra, así que estaba todo bien, pero que sí quería saber en qué lugar estaba.
Historias que arrancaron con una tremenda intensidad, así como vas la estás relatando. Quiero, Julio, sumar a Tomás Terroba, compañero de trabajo. Estamos trabajando en nuestras casas por obvias razones, obviamente estamos haciendo la radio desde nuestras casas. Tomás, desde su trabajo como productor en Canal 7 primero, luego trabajador de Radio Nacional, ha estado siguiendo de cerca el tema de la restitución de identidad de los soldados argentinos en Malvinas y ha viajado inclusive en varias oportunidades a las islas. Así que Tomás, bueno, ahí te escucha Julio para seguir contando su historia.
¿Cómo estás, Julio? Buen día.
Buen día, Tomás.
Una pregunta. Vos hablás de ese 2008 que te cambió mucho, tus percepciones anteriores. ¿Cómo cambiaron tu percepción, no solamente con la guerra, sino más que nada contra el otro lado de este conflicto, que era Gran Bretaña?
Mira, me he curado de tal manera que no importa, por ejemplo, Jeffrey, en qué lugar del planeta hubiera vivido, siempre hubiéramos sido amigos, nunca hubiéramos sido enemigos. Dije que la gente se junta por la forma de volar, como los pájaros. Bueno, nosotros igual, nos juntamos porque tenemos la misma forma de volar. Yo sé que las guerras lo hacen los estados y la pelea la gente. Ellos te hacían sentir como superhéroes. De hecho, Jeffrey hoy dice que son sus hijos, sus héroes, sus soldados, porque los enterró como si hubieran sido sus hijos de verdad. Si no hubiera sido por el trabajo de él, esto nunca hubiera ocurrido. Y fíjate que la otra persona inglesa que entra a ayudarnos en esto de la parte humana, ¿no? Donde sobresale el humano de lo político, de la avaricia, de la envidia, de un montón de cosas. Esto es Roger Waters, quien dice que estamos sembrando la paz en Malvinas. Y lo que uno busca es tener paz en Malvinas, en África, en donde vos quieras. Necesitamos la paz. La guerra no sirve para nada. Entonces, la verdad que ningún tipo de rencor con nadie.
Precisamente, Waters, ¿en qué momento interviene en este trabajo, en este proceso? ¿Por qué Roger Waters cobra relevancia también entre tantas personas, personalidades, pero personas que vos decías, no me quiero olvidar de ninguna, pero mencionaste a Roger Waters, ¿y él en qué eslabón de esta cadena aparece?
En el fundamental, porque muchos políticos en su momento no nos daban bolilla, vos veías que no iba a llegar, no podíamos llegar al Estado, nos cortaban, nos cerraban las puertas. Y Gabriela se le ocurre escribir un mail a Roger Waters cuando venía al estadio de River y dijo que sí. Nosotros queríamos subir al estadio para poner una bandera y decir que por favor necesitábamos por esto para que el gobierno nos escuchara. Pero él redobló la apuesta y dijo, no, hágame una carta. Y cuando se encontró con la presidenta le entregan la carta en mano y al otro día la llaman a Gabriela para ver qué era lo que había pedido Roger Waters. Así que fue quien nos abrió la puerta con el Estado y a partir de ahí el Estado empieza a hacer un grupo y formar parte de esto que hoy tenemos los resultados de los 115 compañeros. Digo Estado porque lo arrancó Cristina, lo siguió Macri y hoy lo tiene que seguir Fernández. Esto sobrepasa todas las cuestiones políticas.
Julio, ¿qué falta o qué trabajo los espera a ustedes en la Fundación y a todos los que han intervenido en estos años para identificar a estos 7 soldados argentinos que aún no están identificados precisamente en las islas?
Es lo que te dije cuando empecé, que necesitamos dejar este mensaje. Falta las muestras óseas de mis compañeros, están guardadas y custodiadas en el EAS, el mejor equipo del mundo, el equipo de antropología forense. Lo que no podemos encontrar y ubicar son a las familias. Hay muchas familias que lamentablemente han fallecido mamá y papá, por ahí no tienen descendientes, no tienen otros hijos. Entonces estamos buscando primos, hermanos, amigos de colegio, compañeros, alguien que tenga alguna relación cercana con algún veterano que no ha sido identificado, que aún hoy sepa que no está identificado. Entonces esa persona tal vez nos pueda llevar a reconstruir esa historia y decir, bueno, el hermano que murió está acá, o los padres se mudaron a tal lado, podés ir a tal cementerio. Tenemos que reconstruir esa historia para buscar a esta familia, para a las que está viva, preguntarle si que desean o no, y al resto, si lo autoriza el familiar más directo, exhumar al papá o a la mamá para cotejar esa muestra de sangre, esa muestra de ADN.
Bien, Julio, quiero hacer dos preguntas más que tienen que ver con cosas que vos fuiste diciendo a lo largo de la entrevista. La primera parte se entrecortaba, a mí se me entrecortaba mucho, pero me pareció que habías dicho en un momento que fuiste a las islas, volviste a las islas a buscar a Julio y que Julio se quedó en las islas. ¿Qué significa eso?
Significa que uno tenía 18, 19 años y fuimos con una juventud y cuando volvimos totalmente distinto. Maduramos de golpe, nos transformamos en algo especial. Perdí un montón de cosas de esa juventud. Toda persona que vive un conflicto bélico, una guerra, jamás puede volver igual. Por eso en cada viaje intento traer ese Julio, que era distinto, era más alegre, tenía otro tipo de cosas. Y hoy lo estoy haciendo porque me estoy curando de todo odio y de toda bronca. pero nada, yo creo que mis compañeros, yo no voy a juzgar a ninguno, ni a que esté a favor, ni a que esté en contra, ni a que dice una cosa, ni a que dice otra, porque cada uno de nosotros salió del conflicto, salió de esta manera, de la forma que pudo, no de la forma que quiso. Muchos se dedicaron al alcohol, a la droga, muchos han quitado la vida, muchos hacemos esta locura que no sé si está bien, porque de las 24 horas del día yo le agrego 8 más. Tal vez creo que no está bien. Pero bueno, nosotros vivimos con lo que fue Malvinas hasta el día de nuestras muertes. Por eso digo que a la sociedad, que cuando a veces se crucen algunos combatientes, que sepan que es un veterano, lo paren, le den un abrazo, le digan gracias nada más y con eso es suficiente. Pero hace falta ese tipo de reconocimiento, tal vez, ¿no? Que tiene, no tiene nada que ver con el económico, sino con lo sentimental. Y por eso ese Julio que después vino y lo intento buscar, se dejó crecer las alas para volar, para hacer un montón de cosas que me hacen sentir bien. Cambié mucho, hoy la verdad que mi prioridad es, yo no vivo de Malvina, con ese y los dos palitos, yo vivo por Malvina. Yo vivo para que cada uno de mis compañeros, de la gente, de los abuelos, de los chicos, miren una película para que puedan entender lo que queremos hacer con la fundación. Y la película que les damos para que miren es Coco. Es decir, pero Coco es una película de un dibujito animado. Sí, mírala, por favor. Es muy linda y te va a gustar. Porque Coco ingresa al mundo de los muertos y se da cuenta ahí, cuando entra ese mundo, cuando las personas se mueren de verdad. Las personas se mueren de verdad cuando se olvidan de ellos. Por eso nosotros tratamos de que nunca se olviden de lo que pasó en Malvinas.
Julio, se habla mucho cuando se habla de los excombatientes, de los héroes de Malvinas. ¿Vos te considerás un héroe o una víctima?
No, somos todos héroes, mucho más mis compañeros que quedaron allá. Víctima no, porque mis compañeros, si hubieran sido víctimas, ellos juraron con el, como dice el himno nacional, los juremos con gloria a morir. Murieron con mucha gloria, no como víctimas.
Y la última de mi parte, Julio, tiene que ver con algo que vos también mencionabas recién, y leí una definición tuya, creo que en la agencia Tela, en una entrevista que te hace la agencia Tela hace un par de días, y tiene que ver con nuestra condición de argentinos, con nuestra condición además de ser, en mi caso, contemporáneo a la generación de Malvinas, pero además, trabajando con información internacional, uno se da cuenta permanentemente de que la guerra es lo que domina muchas veces la agenda, lastimosamente, y vos tenés una definición de guerra. ¿Qué es la guerra y qué es la enseñanza que vos querés dejar respecto de la guerra?
Las guerras no hay ni buenas, ni santas, ni justas. Las guerras son hechos lamentables que enlutan a los pueblos. Por eso digo que nosotros tenemos que intentar explicar y dejar al futuro, que son nuestros hijos, pero que están ahora presente, para que tengan ese futuro que nosotros queremos, que darle bolilla ahora presente, que las historias que le tienen que escribir en su página, que está en blanco, no como nosotros. Tal vez a nosotros nos falta escribir muy poquito, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir, y tal vez la tenemos manchada con bronca, con odio, con rencores, pero que estos chicos, la juventud, escriban su propia historia con las páginas en blanco, donde nos demos las posibilidades de conocernos, de no discriminarnos, de que saber que si pensamos distintos, no somos malos, pensamos distintos, de buscar diferentes tipos de opiniones, de tratar de mirar siempre para adelante, de no mirar para atrás. Para atrás tenés que mirar cada tanto por ese espejito retrovisor que tiene el auto para acordarte de lo que pasó. Pero no podés vivir con la mente y la mirada fija en el retrovisor, porque te lleva puesto lo que tenés adelante, no lo ves. Entonces, usemos esa herramienta para que este futuro, estos chicos, puedan recuperar las islas como corresponde, porque fueron, son y serán argentinas.